Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. La celebración de los 500 años de La Habana es un hecho que no debemos dejar de celebrar, valga la redundancia, aunque las circunstancias que sufre Cuba atenten en términos generales contra todo espíritu de celebración. Nadie deja de querer a alguien porque esa persona esté vieja o enferma. Y La Habana, además de ser parte integral de la nación cubana, señoras y señores, La Habana es una sobreviviente, no tanto de los muchos años que cumple, como del abandono y el maltrato que ha sufrido durante los últimos 60 años. Que la restauración del Capitolio no nos ciegue, no nos ciegue, aunque todo lo que se haga en beneficio de La Habana nos ofrezca algún consuelo. La Habana, amigos, no es el Capitolio, es mucho más. Y mucho de todo eso que también es, está en ruinas. Desde sus edificaciones y sus calles hasta la moral de sus residentes, a quienes la historia no los ha tratado mejor que al resto de los cubanos dispersos por toda la isla y a quienes les cuesta trabajo, mucho trabajo, resolver las necesidades de cada día y continuar esperando días mejores para ellos y para los suyos. Pero una ciudad no es solo su presente, sino su pasado, ¿verdad? Y también, ¿por qué no?, su futuro. Un futuro incierto, lo sé, en el caso de La Habana, pero un futuro con todo el potencial material y humano necesario para estar a la altura de nuestras esperanzas. Cuando celebramos los 500 años de La Habana, celebramos todo lo que esa ciudad ha significado para Cuba. Y La Habana ha sido para Cuba desde fechas muy lejanas motivo de orgullo. No podemos permitir que la actualidad hostil y grosera nos impida permitir aprovechar este aniversario para festejar La Habana y celebrar íntimamente su voluntad de sobrevivir, su voluntad de enfrentarse a la hazaña de los malos cubanos y demostrarles a esos malos cubanos que ni cayéndose a pedazos, como la han dejado caer, van a vencerla.
Cuando amanece en mi ciudad por los tejados ante el viento regando perlas de humedad que recogió en el firmamento. Cada ventana es un dibujo diferente de La Habana desde cualquier mirada que bosteza al filo de una cama. Calle que durmieron mal, un gran concierto del silencio. Sábado muerto, un hombre a paso de rol, un amante sorprendido, un vecino guardián amanecido. La capital está dormida bajo la vida. El horizonte aguarda la bienvenida. El puerto es la sonrisa del malecón que sube la mañana hasta mi balcón. Ay, mi Habana, dame el aliento. Ay, mi Habana, que me despierto. Calles que durmieron mal, un gran concierto de silencio. Sábado muerto, un hombre a paso de rol, un amante sorprendido, un vecino guardián amanecido. Nace el domingo en mi ciudad y en los tejados queda el sueño y una mirada de humedad. amanecer y me puse a recorrer ahí los barrios de mi Habana.
Yo te quiero ver al amanecer, mi Habana querida. Yo te quiero ver, mi Habana, intacta toda la vida.
Cuando amanece en mi ciudad por los tejados anda el viento regando perlas de humedad que recogió en el firmamento.
Yo te quiero ver al amanecer, mi Habana querida. Yo te quiero ver, mi Habana, intacta como otra vida.
Un aguacero para que limpie mi ciudad de quien no está ni con Dios ni con el diablo, no rima, pero es verdad.
Virgen de regla, compadécete de mí, de mí. Ay, virgencita de regla, compadécete de mí. Yo te quiero ver. Yo te quiero ver, mi Habana, intacta como otra vida.
Un hombre a paso de ron, a punto de reventar, no tiene dónde llegar, se durmió en el malecón.
Yo te quiero ver amanecer, mi Habana querida. Yo te quiero ver, mi Habana, intacta toda la vida.
Amigos, son Gema y Pavel interpretando una estupenda canción del propio Pavel titulada Domingo ante Meridiano. Yo te quiero ver al amanecer, mi Habana querida. Yo te vi, quiero ver y cantarte con otra vida. Ayer dijimos que nuestra celebración de los 500 años de La Habana iba a ser algo distinta al resto de las celebraciones que han tenido y que tienen lugar tanto en Cuba como en el extranjero. Dijimos ayer también que lejos de recurrir a los grandes temas, la historia de la ciudad, su arquitectura, su significación en el ámbito de la cultura nacional, lejos de hacer eso, íbamos a recurrir a temas más sencillos e incluso risueños, pero no menos interesantes para cualquier cubano consciente del valor y los encantos de su capital. Y el primer tema ha sido una esquina, la ayer famosa Esquina del Pecado, situada en la intersección de las calles Galeano y San Rafael, ¿verdad? Donde durante muchos años La Habana parecía resplandecer ante la importancia de los comercios que allí se levantaban, ante la afluencia de gente, ante la belleza de las mujeres que visitaban la tienda por departamentos más hermosa de Cuba, el encanto, y la belleza de las mujeres que trabajaban en esa tienda y que a ciertas horas del día frecuentaban sus aceras. ¿Para qué? Bueno, para admiración de los caballeros que solían apostarse en los alrededores, disfrutar el espectáculo y, si alguna les llamaba particularmente la atención, piropearla. De manera que la idea de una esquina del pecado está estrechamente vinculada a la belleza de la mujer cubana, a los deseos y las fantasías que esa belleza despertaba y a una costumbre común a muchos pueblos de Hispanoamérica y de España, ¿no? La costumbre de piropear. Aunque nunca ha faltado quien tenga al piropo por una insignificancia o por una impertinencia, lo cierto es que un buen piropo, señoras y señores, puede ser reflejo de toda la delicadeza y el ingenio de que es capaz un hombre a la hora de halagar espontáneamente a una mujer. Y lo cierto también es que la costumbre de piropear ha sido motivo de reflexión para algunos estudiosos. Se tiende, con razón, a situar esa costumbre de piropear dentro del folclor, a ver en el piropo una flor de la cultura callejera. Yo me atrevería a decir que en sus mejores momentos el piropo no es ajeno a la poesía. El buen piropo resuma gracia, amigos, y sabe verbalizar intuiciones tan inesperadas y hermosas como estas. Escuchen este piropo, porque a mí me hubiera gustado escribirlo. Cuando las olas del malecón te ven, se amansan. Miren qué maravilla. Cuando las olas del malecón te ven, se amansan. Y escuchen este otro. Por ti anda siempre perfumado el galán de noche. Bueno. ¿Son o no son hermosos? No es difícil suponer que la Esquina del Pecado, ese cruce de las calles Galeano y San Rafael, fue el caldo de cultivo y la caja de resonancia de incontables piropos. ¿Qué no vieron, señoras y señores, las vidrieras del encanto? ¿Qué no escucharon las aceras que bordeaban la tienda? ¿De qué crispaciones no serían testigos las columnas donde los hombres se recostaban a esperar que pasara delante de ellos, perfumando el aire, falsamente ingenua a veces, la musa del día. Todas esas mujeres que escuchaban un piropo se sentían musas de quienes les decían esos piropos. Si lejos de mantener el paso, escuchen esto, si lejos de mantener el paso, esa musa, esa mujer lo apretaba, un tanto quizás inquieta por el enjambre de miradas masculinas que revoloteaba alrededor de ella y por las frases también más y menos felices que acompañaban esas miradas masculinas. Entonces, el Don Juan más vivo optaba por la síntesis, ¿verdad? Y reducía a una sola palabra las emociones que, al paso de esa musa, pues lo embargaban. ¿Y qué palabra podía ser esa? ¿Qué palabra podía ser esa para piropear a una mujer de manera muy breve? Para muestra, un botón. Esa palabra podía ser dicha con intención. Abusadora.
Porque negarte, estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es toda sentimiento. Esos ojazos negros de un claro fulgor que me dominan, me incitan al amor, eres un encanto. Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo el morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo tisú, si alma mía, la gloria eres tú.
Ahí tienen ustedes un piropo mayor de la música cubana, ¿no? La gloria eres tú. Y su intérprete en este caso es Vicentico Valdés. La gloria eres tú, la bella canción de José Antonio Méndez. En el año 2000, amigos, José Luis Calvo Carrillo, un profesor de literatura española de la Universidad de Zaragoza, publicó un libro titulado La palabra inflamada, historia y metafísica del piropo literario en el siglo XX. Miren ustedes qué título ese. La palabra inflamada. Ninguno mejor para referirse al piropo, porque eso es el piropo, el lenguaje encendido, la frase que arde, ¿verdad? Ahora bien, la palabra piropo, miren qué curiosidad esta para que no la olviden. La palabra piropo viene del griego pir, que quiere decir fuego, y ops, que quiere decir ojos. Fuego y ojos. Pero piropo, y esta es una curiosidad que no van a olvidar, piropo es también una piedra preciosa de color rojo, una especie de rubí, un rubí en cuyo interior parece arder una llama. De manera que el buen piropo es como una piedra preciosa verbal, en cuyo interior arden los pensamientos del hombre que lo improvisa. Si la Venus de Milo tuviera unos brazos como los suyos, yo le aseguro que a usted no los hubiera extraviado. ¡Qué maravilla! Si la Venus de Milo tuviera unos brazos como los suyos, yo le aseguro a usted que no los hubiera extraviado. O, por ejemplo, ven por la sombra, hermosura, que el sol derrite a los bombones. No son pocas las canciones cubanas e hispanoamericanas, señoras y señores. No son pocas las canciones cubanas e hispanoamericanas que tienen algo de piropo. Por ejemplo, mira que eres linda, qué preciosa eres, o toda una vida me estaría contigo. Un piropo mexicano procedente de una canción. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana. Mujer, mujer divina, tienes el veneno que fascina en tu mirada. Las letras de estas canciones, señoras y señores, revelan un estado de ánimo tan inflamado, tan encendido como el de algunos piropos callejeros. Por ejemplo, linda blusa, joven, ¿podría hablarle sin ella? Si está buscando el tocador de damas, no insista. ¿Soy yo? Y mañana entro al seminario. Voy a ser cura. ¿Podría ayudarme a disfrutar la última noche? José Feliciano interpretando La Última Noche de Bobby Collazo.
La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, tengo que olvidarla por mi bien. La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como we'll be right back.
Efectivamente, José Feliciano interpretando esa canción cubana que ha recorrido el mundo, La última noche, de Bobby Collazo. Según el diccionario, amigos, piropear es lisonjear. Alabar los atractivos de una mujer. Por ejemplo, ¿de qué juguetería te escapaste, muñeca? Es una expresión de admiración, señoras y señores, ante los encantos de una mujer. Los orígenes del piropo, pues, nada, son tan antiguos como las relaciones humanas. Hay quien los sitúa en Francia, hay quien los sitúa en España, y en España han gozado de mayor popularidad en Andalucía, y dentro de Andalucía, en Sevilla. Y, por supuesto, de España pasaron a nosotros, pasaron a Hispanoamérica. Pero volviendo a esa piedra preciosa, muy parecida al rubí, cuyo nombre es piropo. Piropo. Ayer también regresé a un libro de Lidia Cabrera, la gran escritora e investigadora cubana, titulado Otán y Yebillé. Otán y Yebillé. O las piedras preciosas. Y descubrí más de un dato curioso sobre el rubí. Por cierto, la casa de la infancia de Ramiro Cabrera, el padre de Lidia Cabrera, a quien vamos a referirnos mañana, estuvo situada en Galeano 79, en los años 80 y 90 del siglo antepasado. Pero bueno, vamos a hacer una pausa para que ustedes escuchen lo que tiene Lidia Cabrera que decir sobre esa piedra preciosa llamada rubí.
Como perlas preciosas, adorno de ilusión, al mundo las mujeres hacen su aparición. Las hay buenas de alma pura, otras que malas son, pero las de mi tierra se salen del montón. Las que no sean detalle gracioso de andar salamero con gracia sin par.
Esas no son.
Sus ojos divinos con amor nos dicen todos sus pesares.
Esas sí son cubanas.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
11 de la mañana, 30 minutos, hacemos pausa informativa entre nosotros, como siempre, con el permiso de Orlando González Esteva, no se me olvida su nombre, para llevarles, por supuesto, un adelanto de lo que vamos a traer a nuestro noticiero a partir de las 12 del mediodía. Grupo opositor pide al régimen cubano derecho a réplica por acusación a su líder José Daniel Ferrer de secuestro y violencia. Persiste la escasez de medicamentos en la red de farmacias en Cuba. Otra jornada de violencia en Bolivia deja muertos y heridos. Presidente Iván Duque acusa al régimen de Maduro de dirigir planes de desestabilización en Colombia e Israel ataca objetivos militares iraníes en territorio sirio. Reitero, son solo algunas noticias que vamos a ampliar a partir de las 12 en nuestro noticiero. Ahora seguimos en buena compañía con Orlando González Esteva entre nosotros. Muy buenos días.
González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Iba coqueteando con tu paso ligerito, provocando tu amor. Yo que te seguía no sabía qué piropo te quedaba mejor. Te saludé, tú a mí también, y sin hablar, no sé por qué. Que me guste, si es de ti mucho más. Te quiero yo, tú a mí también, y en nuestra fe canta el amor, desde aquella tarde del encuentro que jamás olvidaré.
Amigos, son Tito Gómez y la orquesta Riverside interpretando, por supuesto, una canción titulada Piropo. Así es, amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí, donde hoy estamos ofreciéndoles un segundo programa en celebración de los 100 años multiplicados por 5 de La Habana, los 500 años de la fundación de nuestra capital. Y por supuesto, El tema que hemos escogido para estos primeros programas ha sido la esquina del pecado, la famosa esquina del pecado, aquella esquina de Galeano y San Rafael que en la Cuba republicana hizo época, porque allí estaban los negocios más hermosos de la ciudad y había una multitud constante que caminaba por las calles aquellas, que entraba y salía de las tiendas, que perfumaba las aceras por el perfume que traía puesto. Y era una esquina donde un grupo de hombres solía reunirse todos los días durante las horas laborales. Era gente que no tenía otra cosa que hacer o que trabajaba por la noche a piropear a las mujeres cubanas que paseaban por allí. Mujeres a veces que trabajaban en las tiendas y mujeres que iban a las tiendas y que sabían que de vestirse bien y ser hermosas iban a recibir un piropo si pasaban por la esquina del pecado. Antes de continuar, yo quiero darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, que fue la que nos facilitó esta grabación de la Orquesta Riverside de esta canción titulada Piropo. Y también a Tony Simón, nuestro excelente amigo e ingeniero de sonido. Gracias por estar aquí. Recuerden, para escribirnos, la dirección es muy sencilla: entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Gracias a los que nos están escribiendo. Leonardo, por supuesto que voy a complacer tu petición tan pronto pueda. Gracias por escucharnos. Amiga Teresa, ya usted sabe cuánta alegría nos da saber de usted. Maite le manda saludos, Tony también, estoy seguro de que Mara desde la casa también lo hace. Y yo le mando un abrazo. Huelga decirle con cuánta tristeza e interés he leído su carta y huelga decirle también que en algún momento voy a darle lectura. Y también quiero darle las gracias a nuestro amigo Mario Luis, un oyente constante que casi todos los días o todos los días tiene la gentileza de escribirnos y decirnos algo sobre nuestro triste país. Gracias a todos de veras por estar tan pendiente de nosotros y de Cuba, de lo que sucede en Cuba. Pero volviendo a esa piedra preciosa, muy parecida al rubí, cuyo nombre es piropo. Fíjense ustedes a dónde hemos ido a parar a partir de la esquina del pecado. Ayer regresé a ese libro de Lidia Cabrera, la gran escritora e investigadora cubana, titulado Otán y Yeviye, o Las Piedras Preciosas, y descubrí varios datos curiosos sobre el rubí. Escuchen esto, que sé que ustedes, muy pocos, lo van a saber. El rubí comprende toda la gama del rojo y los hay también negros. Es decir, que hay rubíes negros. En el concepto de algunos expertos, es la mejor de las piedras preciosas. Acrecienta la vitalidad de sus dueños, hace al hombre más viril y anima a la mujer de carácter apocado. Bueno. Ahuyenta los malos pensamientos y las influencias nocivas, hace jovial, optimista, pues una de sus virtudes consiste en repeler la tristeza y el derrotismo. Un rubí conserva la salud de su dueño. Hay que averiguar inmediatamente, amigos, cuánto cuesta un rubí, aunque sea humilde y pequeño, para llevarlo uno consigo, ¿no? Y escuchen lo que agrega Lidia también. Es una creencia antiquísima la que pretende que una casa se protege efectivamente del rayo tocando con un rubí sangre de pichón sus cuatro esquinas. El rubí que se emplee en esta operación ha de ser perfecto. Está de más decir que el rayo no fulmina a quien lleve un rubí puesto y que esta persona no deberá temer a las tormentas. Me pregunto si el rubí también nos protegerá de otro tipo de tormentas, porque en ese caso los cubanos en el futuro vamos a tener que hacer un sacrificio para todos llevar un rubí que nos proteja de las tormentas históricas. El fuego, escuchen esto, el fuego vive preso dentro del rubí. si se mete, ah, esto es maravilloso, esto es maravilloso. El fuego vive preso dentro del rubí. Si se mete en agua un rubí, uno de los más encendidos, el agua se pone a hervir. Imagínense ustedes sumergiendo un rubí, en una paila de agua y viendo cómo de repente la pura presencia ahí de un rubí pone el agua a hervir. El rubí funciona contra el veneno, las enfermedades de los ojos y de la sangre, las inflamaciones, los estados nerviosos depresivos, hipocondría, melancolía. Esta sencilla receta la podrán poner en práctica sin peligro las mujeres asiduas a los institutos y salones de belleza que se desesperan a la aparición de una arruga o de unas hebras de plata en el cabello y no se resignan a envejecer. Este procedimiento consiste solamente en frotarse la cara con un rubí todas las mañanas. Ahí tienen ustedes los efectos que puede producir un rubí y quizás también un piropo. Yo estoy seguro de que un piropo alegra a la mujer que esté decaída, rejuvenece a la mujer que se sienta mayor. Así que el piropo verbal y el piropo mineral, pues pueden tener efectos sumamente beneficiosos en los seres humanos. El escritor cubano Armando del Pino, por cierto, fallecido en Madrid hace solo un par de años, a los 56 años de edad, recordaba que Milán Kundera, el gran novelista, escritor, definía la coquetería como una promesa de sexo sin garantía. Qué bueno, ¿verdad? La coquetería como una promesa de sexo sin garantía. Y que el piropo, decía, tiene algo de eso. El piropo, según Amado del Pino, quiere agradar, divertir, levantar la estima de la mujer que nos regala su belleza, comunicarse uno fugazmente con ella. El piropo quiere acortar distancias, emparejar. Eso es estupendo, ¿verdad? El piropo quiere acortar distancias. Por supuesto, quiere servir de puente entre uno que dice el piropo y la mujer a quien uno le ha dirigido ese piropo y quiere emparejar. Quiere ponernos al mismo nivel, como dos enamorados o dos novios. Amado del Pino recordaba el caso del anciano que todos los días pasaba cerca de una anciana y le decía una frase amable. Hasta que un día se decidió a llegar más lejos y le dijo a la anciana: señora, ¿hasta cuándo van a brillar esos ojos? A lo que la anciana le respondió: mientras dure su galantería. Mientras usted continúe siendo amable conmigo y diciéndome cosas hermosas, mis ojos van a brillar. ¡Qué hermoso! ¿Verdad? Del Pino, este escritor cubano fallecido en España, también recordó el caso de un galanteador entrado ya en años, que en la esquina del encanto, que en la esquina del pecado, le dijo a una joven: adiós, encanto. A lo que la joven contestó: adiós, fin de siglo. Otra tienda de La Habana de entonces, ¿no? Adiós, encanto, adiós, fin de siglo. Lamentablemente, amigos, el piropo está en peligro de extinción, sobre todo en las grandes ciudades. Cada día se camina menos por las calles, la gente anda más deprisa y no son pocas las mujeres que ven en el piropo una agresión verbal, un acoso sexual, una falta de respeto. En Latinoamérica, los más predispuestos a decir piropos son los hombres que trabajan en la calle. En la calle, en talleres abiertos que dan a la acera, los albañiles, los trabajadores de obras públicas, los mecánicos, los taxistas. Esos son los piropeadores por excelencia. ¿Por qué? Porque pasan gran parte del día en la calle. Y en algunos casos están en posiciones ideales para admirar la belleza que pasa sin que ésta pueda tomar represalias contra ellos. El albañil, por ejemplo, mira desde la altura. Está trepado en un andamio. La mujer no puede decirle una barbaridad, no puede darle una bofetada desde abajo. Y el mecánico está debajo de los automóviles. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque el psicólogo Miguel Michelin estima que piropear es una costumbre urbana, es decir, de pueblo grande, de ciudad, porque exige cierta dosis de anonimato. Miren qué interesante eso. De atrevimiento impensable en un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce, por supuesto. En La Habana, por ejemplo, un hombre podía piropear a una mujer a la entrada del Encanto y esa mujer no volver a verla, a ver a ese hombre nunca en su vida, ni él volver a verla a ella. Pero en un pueblo pequeño, si ese hombre se sobrepasaba, corría el peligro de que el padre de la mujer o el novio de la mujer o el marido de la mujer le fuera a tocar la puerta de su casa y a darle una trompada. Por eso, el piropo también es una criatura de ciudad. El piropo proviene casi siempre de un hombre que no ve a la mujer piropeada todos los días. Si la viera todos los días, si fuera su compañera de trabajo o su compañera de estudios, si tuviera acceso constante a ella, ese hombre piropeador correría el peligro de ser tildado de baboso. ¿No? Sería demasiada la dulzura. El piropo es un homenaje tan intenso como breve y está casi siempre dirigido a una mujer desconocida.
No ve y ven aquí a la realidad. No mires a la gente con aire de superioridad. Tú piensas que el dinero todo lo puede comparar. No basta el oro del mundo para lograr felicidad. La vida, cual mujer, es peligrosa. Lo que hoy te sobra, mañana a lo mejor te faltará. Recuerda que del polvo hemos venido y hacia el polvo iremos a parar. Por eso, bájate de esa nube y ven aquí a la realidad, que con orgullo, soberbia y vanidad no lograrás felicidad.
Es Fernando Álvarez interpretando Ven aquí a la realidad, una canción que seguramente muchos de ustedes conocen, recuerdan. Hemos estado hablando, amigos, del piropo, y ya sabemos que es una costumbre más común en las grandes ciudades que en los pueblos pequeños. Ahora bien, en esas ciudades o pueblos, ¿dónde abundaba el piropo? Bueno, abundaba en las esquinas más concurridas, en las piqueras, en las paradas de guaguas o de los tranvías y en el parque. Por cierto, Maite acaba de hacer una investigación profunda sobre los precios de un rubí y me han dicho que algunos pasan de $3,000. A partir de $3,000 o euros, uno puede conseguirse un buen rubí. Pero si usted no tiene esa cantidad de dinero, puede comprarse un anillo o, si es mujer, un arete. Y entonces puede comprarse quizás un arete con una pizca de rubí que le cueste 300 y tantos euros. O un anillo con una piedra mayor que le cueste más de 1,000. pero no es del todo inaccesible un rubí. Además, como yo le decía a ella, tiene la ventaja de que si el marido le regala un rubí a su mujer, va a proteger la casa de rayos y de tormentas, ¿no? Y Maite también comentaba algo simpático hace un momento con Tony, nuestro ingeniero de sonido, una amiga suya que visitó España y que se quejaba de que allí nadie la piropeaba. Obviamente esa amiga de Maite se sabía atractiva y estaba acostumbrada a andar por las calles de La Habana y sentir o escuchar a alguien decirle algo. En España actualmente, por lo menos en la capital o en las ciudades grandes, ya no se piropea como se piropeaba antes. Quien lanza un piropo, amigos, no aspira a retener a la mujer, dice este experto, pues se trata de un mensaje erótico al paso y no de una verdadera estrategia de conquista. Miren qué interesante, ¿eh? El piropo es un mensaje erótico, pero no es realmente una estrategia de conquista. Pero el piropo tampoco es desinteresado. Espera una sanción, una reacción del otro, una sonrisa que sanciona lo dicho como gracioso o ingenioso. Reconoce en el Don Juan a alguien bien colocado respecto de su seducción viril. Es decir, un piropo bien dicho le hace ver a esa mujer que está lidiando con un hombre delicado, inteligente, simpático, ingenioso. En cambio, la indiferencia puede demostrar que él, ese hombre, no está a la altura de la función de piropeador. O que es ella quien no se siente merecedora de ese halago. Eso puede pasar. Esa indiferencia produce, por supuesto, una frustración en el hombre que piropea. El piropeador también halaga para presumir delante de los hombres que le rodean, que conversan con él, delante de sus amigos. Quiere que esos amigos o compañeros sean testigos de su arte de seducción, de su ingenio, de su audacia, incluso de su éxito con las mujeres. ¿No? Sí, hay hombres que piropean para que otros hombres admiren su talento para hacerlo. Su arte, según Miguel Michelin, es similar al del repentista. Debe aprovechar la casualidad para la ocurrencia y aprovecharla con rapidez, espontaneidad y originalidad. La mujer que pasa por una acera y atrae a varios hombres obliga al piropeador contumaz a piropearla inmediatamente. Es un repentista. Los mejores piropos, dice este hombre, comunican de manera muy sutil el poder de atracción que una mujer tiene sobre nosotros. Los peores piropos suelen ser vulgares e irrespetuosos. Rayan en el insulto. El buen piropo, amigos, está hecho de sutileza, de ingenio, de respeto hacia la mujer que lo inspira y está hecho de capacidad de comunicación. Alguien dice que el piropo debe ser divertido, debe aludir a la intimidad y al mismo tiempo avivar la fantasía de la mujer. El piropo quiere halagar a la mujer, no ofenderla. ¿Qué siente un piropeador cuando advierte que su piropo ha dado en el blanco y que ese blanco es algo más que un capricho, que ese blanco tiene cara de amor? Yo creo que siente algo similar a lo que sentía Gustavo Adolfo Bécquer al escribir estos versos que muchos de ustedes seguramente han leído. Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios.
Ajá. Oye, Meselia, vamos a cantar. Cuba, ay, mi Cuba, esa tierra linda que nos vio nacer.
Aquí puedo meter azúcar.
Claro que sí.
Y compararlas después. La bella matanza
Toda Cuba está llena de belleza, señoras y señores, pero La Habana, dicen Celia y Willy, no admite comparación. Nada, que así vamos a poner fin al programa de hoy, el segundo de esta serie con la que hemos querido celebrar los 500 años de La Habana en la esquina del pecado. Aunque nosotros estemos en el extranjero y haya quienes digan que esa esquina ya no existe. Existe. ¿Dónde sino en ella nos hemos encontrado todos, ustedes y nosotros, ayer y hoy? Hasta pronto.
¡Sabrón!